2 o entra en legalitas.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
El IPC sube 6 décimas en julio en Navarra, la tasa interanual se sitúa en el 2,4%. En los últimos 12 meses se registraron subidas en Navarra en alimentos y bebidas no alcohólicas con un casi 11% y en ocio y cultura con un 10%. Soy Alberto Sanz, escuchas COPE Navarra y contamos ahora más actualidad.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Comenzamos con la actualidad de Pamplona. Saludamos a Andrea Delgado. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, Alberto. Buenas tardes.
¿Por dónde va la actualidad de la mañana?
Te cuento. Bueno, pues en el caso de Navarra, atentos a ese aviso amarillo por altas temperaturas. No van a ser tan altas como el miércoles, pero sí que en el centro y en la ribera vamos a llegar a temperatura superior a los 36 grados. El pico va a estar entre la 1 del mediodía y las 8 de la tarde. Y en Pamplona, la actualidad va pues por, de nuevo, un capítulo más en el parking de la calle Sangüesa, porque parece ser que varios comerciantes han firmado un documento, serían unos 150 más o menos, en contra de esas obras, y ayer uno de los concejales de urbanismo, Aitor Silguero, se reunía con ellos pues para tratar el tema. Más no tanto por parking o no, sino por los problemas que están acarreando ya las obras sin haber empezado, como es el ruido, el polvo, los accesos a los comercios, etcétera. Así que, bueno, hablaremos de ello en el informativo, porque tendremos al concejal de urbanismo.
Oye, pues a partir de las 2 y 20 y a las 2 y 50 minutos, Andrea, te escuchamos con toda esa actualidad regional de Navarra.
Gracias.
Hasta luego.
Invierte en bolsa con el nuevo broker online de Caja Rural de Navarra. Una herramienta para comprar o vender en bolsa de manera intuitiva, sencilla y segura. Además, puedes disfrutar de 2 meses sin comisiones de compra-venta en acciones nacionales e internacionales a partir de la fecha de apertura. Consulta esta promoción válida hasta el 31 de diciembre en nuestras oficinas o en cajaruraldenavarra.com.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Te quiero mucho, abuelo.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos hasta Tudela, hasta COPE Ribera y Zona Media para saludar a Javier Pérez Nievas. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí ya con el bañador, las aletas, los manguitos, para en cuanto acabe irme un poquito de vacaciones hasta el 28.
Disfruta, que son merecidas, coge fuerza y descansa también, ¿eh? Oye, tenemos que hablar en este viernes ya para cerrar estos días pre-vacacionales sobre educación.
Efectivamente, porque hay 17 familias en Tudela que están en un sinvivir, porque 17 familias solicitan a Educación una nueva línea en Jesuitas Tudela. Se concentraban ayer ante este centro concertado para mostrar su malestar por la negativa del Gobierno de Navarra a atender su demanda, algo que no se entiende cuando el Colegio de Jesuitas está dispuesto a abrir esa línea sin ningún tipo de problema. Incluso el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha opinado al respecto. Escucha.
Hemos constatado una vez más el ataque del Gobierno de Navarra a la libertad de los padres, y podemos decir alto y claro que hoy no hay libertad de elección de centro educativo en Tudela, con todo lo grave que supone esta afirmación. Es una clara maniobra para ahogar y vetar los centros concertados y religiosos de nuestra ciudad y de nuestra tierra, y este es el gobierno progresista, este es el progreso que nos han vendido.
Pues más claro agua, a declaraciones, y veremos a ver qué respuesta hay por parte de Educación, que ya se reunió con ellos, pero que de momento pues bueno, no quiere hacer, en este caso, que esas 17 familias puedan estar tranquilas.
Qué manía con no dejar que cada uno se eduque y estudie como quiera.
Javier, y lo dice la Constitución, además.
Así es. Javier Pérez Nievas, gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós.
Y aunque ha estado esta semana presente en estos micrófonos porque nos iba dejando pinceladas, hoy podemos saludar al gran Alberto Araiz. Nos vamos hasta Estella, hasta COPE Estella, para conocer ese balance de cierre de fiestas de Estella. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tocayo. Pues la verdad que cansados, pero contentos después de disfrutar una semana que, a decir de la concejala sala de cultura y festejos del jefe de la Policía Municipal y del responsable de servicios ha transcurrido con normalidad, con ausencia de incidentes, con datos como que el fin de semana se recogían 4 toneladas de basura diarias, 1 tonelada el resto de los días, se han gastado 50.000 litros diarios para tener Estella limpia y la única incidencia sucedía en el encierro del domingo cuando uno de los corredores conseguía derribar a una vaquilla, quedó en el suelo, el vídeo se hizo viral, ha provocado un debate sobre el bienestar animal en este tipo de festejos populares y la incertidumbre es porque la sanción que le puede caer es de 1 año de no poder estar en contacto con animales al protagonista de esa acción y si la vaquilla no se encuentra en buen estado, la pena podría ser mayor. El jefe de la Policía Municipal de Estella, Rodrigo García de Galdiano, de todas formas dice que la vaca está ahora mismo feliz en el campo.
Sí, pues tengo información que se estaba corriendo la voz de que la vaquilla había tenido 3 costillas rotas y que había fallecido, pero estamos en contacto directo con el ganadero que manifiesta que la vaca está en perfecto estado en la pradera y que cualquier evolución negativa será comunicada.
El ganadero es Macua Corera, no ha habido heridos en los encierros y ninguno de ellos, por supuesto, de asta. Así que todos contentos por este normal desarrollo de las fiestas de Estella.
Alberto, como siempre, muchas gracias. Por cierto, lamentable esa imagen, esos actos de esos jóvenes. También lamentable algún ataque que ha recibido las fiestas de Estella de manera injustificada y más por unas fiestas tan maravillosas como las vuestras. Como siempre, muchísimas gracias y fenomenal trabajo, ¿eh, Tocayo?
Gracias, Tocayo, sí.
Fuerte abrazo.
Hasta lunes.
Y ya saben que en este 11 de agosto, hoy es un buen día para donar sangre. Es mucho más fácil de lo que se puedan imaginar. Es una acción muy sencilla, te tratan de maravilla y podemos salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Que viene de la mano de una propuesta con 100 de servicios para los jóvenes desde el Instituto Navarro de Juventud. Han realizado un documento que engloba los recursos públicos relacionados con vivienda, empleo y formación para que tengan todo aglutinado con esos 100 servicios.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Se circula con normalidad ahora mismo por la red de carreteras de la Comunidad Foral. Tenemos 4 carreteras cortadas y le recordamos, por favor, llega el fin de semana, máxima precaución y, como siempre, 0-0 de alcohol y drogas.
Mi madre dice que se va al Tíbet a limpiarse los chakras. Y yo que le compré aquel cuenco tibetano porque no sabía qué regalarle. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como cuando descubres que tienes el SEAT Arona con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 7 euros al día con MyRenting. Entrada de 5.309 euros.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, polígono de Agustinos.
Y nos vamos a conocer la previsión del tiempo para este próximo fin de semana. Recordemos que tenemos el sábado por la noche esas perseidas para quien quiera acudir a poderlas disfrutar. Nos vamos con AEMET para que Javier Andrés nos diga esa previsión para el fin de semana. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante este fin de semana en Navarra tendremos algunas lluvias débiles y lloviznas y tienden a bajar las temperaturas. Mañana las temperaturas diurnas bajan en descenso, máximas de 35 en Tudela, 33 en Roncal, 32 en Estella y Tafalla, 30 en Pamplona y 27 en Batán. Las temperaturas mínimas suben en la mitad oriental y se mantienen sin cambios en el resto. 22 en Tudela, 19 en Tafalla, 17 en Pamplona, Batán y Estella, 15 en Roncal. Mañana tendremos cielo poco nuboso al principio, aumentando en el noroeste a nuboso y extendiéndose la nubosidad a lo largo del día a toda la mitad norte. No se descartan lloviznas o lluvias débiles en el noroeste mañana. El viento será del norte y noroeste flojo, aumentando a moderado por la tarde en el tercio sureste. El domingo en el norte y noroeste no se descartan lloviznas o lluvias débiles con algún chubasco aislado. En el resto poco nuboso. Las temperaturas diurnas bajan ligeramente, mientras las mínimas se mantienen sin cambios significativos el domingo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Osasuna tiene un nuevo fichaje, Raúl García de Aro, que manda un mensaje a la afición rojilla.
Hola, Rojillo. Con muchas ganas de estar con vosotros. Nos vemos pronto en el Sadar.
6 millones más 1,5 millones de en variables. A partir de las 3:25, más información.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30, COPE más, desde ahora y hasta las 2 del mediodía. Si así lo desean, estaremos contando actualidad regional de Navarra. Vamos a comenzar el día con Escuela de Familias para hablar de estas vacaciones y de los peques, de cómo poder gestionar horarios, tareas y, por supuesto, cómo poder hacer buenos planes. Hablaremos de las Perseidas, del tipo del fin de semana. Nos iremos hasta Guardia Civil de Navarra para que nos acerque la actualidad. Tendremos un bloque deportivo para que nos presenten y conozcamos un poquito más del nuevo fichaje de Osasuna, de Raúl García de Haro. Y tendremos también previa con información del rival rojillo, del Celta. Tenemos a partir de la 1:05 música, que uno de los temas que trataremos serán las vacaciones. A ver qué nos traen Inés y nuestros compañeros Benjamín y Andrea. Tendremos también Mercado de Santo Domingo con esas voces emprendedoras, sección de cine y las habituales fiestas y cultura. Así que nosotros ya comenzamos este magazine del 11 de agosto. Y en este viernes queremos hacer de nuevo esa escuela de familias con Raimon Pelach de la Asociación Navarra de Pediatría. Raimon, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, estamos aquí en verano, estamos ya en este 11 de agosto, ha pasado más de un mes de vacaciones, le quedan pues casi otro mes a los peques, estamos casi en ese Ecuador. Un verano que sirve para muchas cosas, para desconectar, para disfrutar, pero que aún así pues tenemos que entender y comprender algunas cosas y en otras tenemos que seguir insistiendo. Si te parece, comenzamos por los horarios. Unos horarios que durante el curso, bueno, les toca madrugar para ir al colegio, les toca acostarse más o menos pronto para poder estar al día siguiente con energía y con ganas en el colegio para aprender y para estudiar, y que ahora en verano pues no hay tanta obligación y que en muchos casos pues esa hora de despertarse se retrasa y esa hora de acostarse se retrasa. Aunque también es verdad, Raimon, que otros, pues por temas laborales, tienen que llevarlos a campamentos y el horario es casi parecido.
Sí, con los campamentos es parecido. Aquí habría que hacer dos distinciones. Los que están en casa, en que, y empiezo por ellos, se podría organizar un buen horario. No hay que madrugar, podemos desayunar juntos, un ratico, ¿no es? Y luego puede haber un rato de tarea, porque lo puedo decir al revés. 3 horas de playa tampoco, o 4 es lo ideal, demasiado sol, etcétera. Sobre todo, la mañana puede ser, fijaros la palabra, fácilmente distribuible. No los despertemos, se levantarán, sin prisas, desayunamos. Se puede hacer media hora de tarea, si no, no hace falta hacer más. Y pactándolo, los chavales acaban respondiendo. Así que luego va a haber playa o piscina. Y después de comer va a haber un rato de tele. Yo, por ejemplo, considero, además lo hago así con las nietas, que la tele es para un rato después de comer. Te permite a ti la siesta, te permite un relax, y ellos ven un rato de televisión. Que porque, pues perfecto, un rato. Y después a la tarde, otra vez playa, piscina, salir. Yo no haría la tarea por la tarde. En cambio, la mañana sí que es fácil poderle dedicar en función a edades. Pero, por ejemplo, los que están en primaria, con media horita, ¿vale? Si además hay chavales que han ido, hablo del que ha ido más o menos bien, con lo cual mantenerse un poco. Otra cosa, ahora tampoco hay exámenes de septiembre, con lo cual nos lo ponen más fácil dentro de una rutina que la podemos hacer. Y además, sin discutir mucho, bueno, habrá que discutir un poco, pero venga, chiqui, ¿qué es lo que hay que hacer? Es lo que hay que hacer y punto. Y además ahora es poner un poco las pilas. Chico, al que le gusta el fútbol, yo le decía a una, chico, esto es la pretemporada, que luego empiezas ya con el colegio. Bueno, pues me da igual cualquier ejemplo que a ellos les valga. Y hacerlo, pero con un poco de autoridad, es decir, lo vamos a hacer, eso sí, estate con ellos, no te dediques tú a lo mejor, bueno, según las edades, pero, y sobre todo tengo claro que puede ser a la mañana, que hay campamentos de mañana y no, pues a lo mejor un rato a la tarde, después puede ser de un rato de televisión, esto ya es pactarlo, si han cansado, si no llegan cansados, si han comido en el campamento o no han comido, si llegan, pues un poquito de descanso, un rato. Repito, media hora me sirve mucho más que andar discutiendo para que una hora. Media horita bien aprovechada da sus resultados.
Oye, pues mira, ahí tenemos un poco zanjado casi el doblete entre horarios y tareas. También es un tiempo de disfrutar y de hacer muchas cosas juntos.
Claro, claro. Si es que si 24 horas dan para mucho, con un descanso además de 10, y de verdad que dan. Porque lo he visto, y me lo ha confirmado gente, porque ya son años pautando un poco, gente que te pide un poco de consejo, pues te acaban diciendo que sí, que pautando un poco da buen resultado. Porque además, fíjate, consigo otra cosa, Alberto, conseguimos evitar el aburrimiento, que hay muchos momentos que, bueno, ¿ahora qué hacemos? Vamos a ir a la playa, yo no quiero ir a la playa, yo prefiero la piscina, bueno, tal. Bueno, cuanto más ordenadamente llevemos un horario, que no hace falta ser estricto de ahora te levanto, te despierto, lo acabo de decir antes, pero sí, cierto orden en un horario permite hacer mucho luego, porque hay que hacer actividades juntos. Venga, que luego salimos con la bici todos y vamos al centro del pueblo, o yo qué sé, o a dar una vuelta, me invento dependiendo de dónde estés, o a pasear y encima nos tomamos algo. Los chavales, en la variedad está el gusto, y repito, y disfrutan. ¿Por qué? Porque van haciendo muchas cosas y no se aburren. Y luego, al final, esa media hora no es la que han valorado negativamente. La han hecho, la recordarán o no. Quiero decir, más que recordarla sí, por supuesto, pero le pondrán el ejemplo de ella, sí o no, pero te hablarán de que han estado en la piscina, que han ido a la playa, que han cogido un patín, que han ido... O sea, nos da tiempo a todos si sabemos dedicarle a los chavales el tiempo que hay que dedicarles. Porque además, si es que nos lo exigen, y sobre todo a ciertas edades no los podemos dejar solos, tenemos que estar por ellos. ¿Qué mejor que ordenar este tiempo? Y un rato de rutina, bien. Porque además la rutina les acaba llevando, cuando empiece el curso, a la normalidad. Por lo tanto, es una forma de decir, oye, bueno, vamos a empezar un poco así y ya está. En el adolescente, obviamente, hay que enfocarlo de otra forma. Y también en función a sus resultados y en función a lo que haga. Y hablo sobre todo del adolescente en primera adolescencia, hasta los 14, donde tienes tú más poder de decisión, le voy a decir, sobre ellos en cuanto a que los amigos sí influyen, pero tú mandas un poco, va con estos, va con aquellos, vamos con esta familia. Es decir, organizando, os aseguro que las cosas salen bien.
Raymond, has hablado de pasar tiempo con peques, de hacer planes, y voy a decir casi de broma, pero creo que es parte de la realidad, que también cuando son más peques demandan más, pero también hay que aprovechar que luego se hacen mayores y luego directamente pasan de papá y de mamá, ¿no?
Claro, efectivamente, o sea, ¿ves? Otra fase de aprovechamiento. No vale arrepentirse después de cosas que no has hecho, Vale la pena porque además, lo hemos dicho mil veces en este programa, haciendo estas cosas educas, y luego pasarán más de ti y ojo, y es normal. Porque lo puedo poner al revés. ¿Cuánta gente está preocupada si su hijo no sale, no tiene amigos, etcétera? ¿Vale? Pues tú has puesto ya unas bases, has ido haciendo, has educado y tienes que estar orgulloso de cuando sales y ves que sale con los amigos y pasan de ti, bien. Porque toca pasar. Toca, es la propia evolución, el propio desarrollo del chico o la chica llegado a la adolescencia. Tú tienes que dominar, ahí entras en otras cosas, en unos horarios, marcar unas pautas, etcétera, unos horarios, en función a dónde estés y con quién estés y estén. Y, chico, yo, sinceramente, yo soy optimista, pero soy optimista porque confío mucho en los chavales. Creo que a veces los adultos decimos unas cosas y hacemos otras. Pero si hacemos lo que decimos y ponemos ciertas normas, que lo hemos dicho mil veces también en el programa, las normas dan seguridad para cualquier cosa, genéricamente dicho así, yo creo que de verdad que da resultado. Y además da gusto después cuando ellos les oyes hablar y disfrutan de cosas del verano. Porque, ojo, no olvidemos, son muy observadores. Y si se han aburrido, te lo dirán. No quiero volver a aquel sitio porque el año pasado me aburrí. Porque no hacíamos nada, lo hacíamos no sé qué, ¿vale? No te hablarán posiblemente de la tarea de esa media hora que me decías de hacer. Esa entra en una rutina que va y la aceptan. Pasa que muchas veces creemos que y les discutimos y no hacemos. Si lo aceptan, mucho mejor. Lo aceptan mejor de lo que nos creemos los adultos. Yo estoy convencido. Y siempre he confiado en los chavales y creo que tenemos que seguir haciéndolo.
Oye, Raymond, el tema de los horarios que se puedan levantar más tarde y acostarse más tarde, entiendo que entra también dentro de la lógica.
Por supuesto.
Los que no están en campamentos, que ya hemos dicho.
Por supuesto. Es decir, decir, si los hemos apuntado a un campamento que, y además a ellos les gusta, pues a lo mejor hay que madrugar más, ¿vale? Otra cosa es que no les haya gustado este año, entonces convence, pues el año que viene ya veremos, no hace falta decir el año que viene volverás, pero entra por supuesto dentro de la lógica, claro que te puedes acostar más tarde, y además hay que explicárselo. ¿Por qué? Pues porque puedes, porque no hay que madrugar, ya te tocará madrugar. Si vamos acoplando la situación que vivimos a nuestro entorno, pues aquí el entorno de vacaciones es que me acuesto más tarde y me levanto más tarde, y no pasa nada. Y eso no implica no poder hacer otras cosas. Distribuimos igual el tiempo. El que, voy a decirlo de otra forma, que es muy fácil, si lo hemos perdido un poco porque se ha levantado más tarde, no os preocupéis que ya lo ganaremos porque se acostarán más tarde. Y ahí, en este horario, cabe, y siento repetirme, todo lo que venimos diciendo, todas estas cosas caben de sobras. Porque sobre todo, repito, hay que evitar que se aburran.
Y que además, lo he dicho antes, Raymond, y ya con esto si te parece terminamos, que también es el tiempo en el que las familias, papá, mamá, tenemos mucho más tiempo para poder hacer, lo has dicho, actividades chulas, actividades que puedan recordar, actividades que se lleven con un recuerdo, con una sonrisa, claro. Porque, bueno, estamos también de vacaciones, incluso el sol te permite, hay calor a más horas, en noviembre, cuando se hace de noche súper pronto y hace mal tiempo, es más complicado por hacer planes y más al aire libre.
Exactamente.
Y con la jornada laboral, con el día a día, con las tareas, con...
Claro. Por eso hemos hablado siempre del chico, chica y su entorno. Y el entorno entra el medio ambiente, entra el tiempo que tenemos y entra lo que podemos hacer en ese momento. Yo creo que si sabemos... ¿cómo te diría yo? Encontrar el verbo exacto. Si sabemos, bueno, verbo exacto metafísicamente sería ser felices con ellos, que podemos serlo. Es una gozada ver cuando ellos te dicen, ¡oh, qué bien me lo pasé el otro día! ¿El año que viene podríamos hacer? Señal de que tú has hecho la tarea, ojo, no impuesta como tarea, sino algo que has hecho porque lo quieres hacer con tus hijos. Porque además, lo siento, pero si tenemos los hijos es por algo, ¿no? Pues claro que hay que dedicarle tiempo, ¿eh? Supongo que hay gente que me puede estar oyendo diciendo, sí, pero son muy pesados y a mí no me apetece, pues yo ahora sería un poco brusco y diría, bueno, pues chico, pues no haber tenido hijos, no sé cómo decirte las cosas. Pero tenemos que colaborar con ellos, porque además nos observan y saben perfectamente, la verdad es que nos tiren de la cuerda, pero saben perfectamente si nos dedicamos a ellos o no.
Pues Raymond Pelach, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Y muchas gracias a vosotros por poder seguir difundiendo todos estos consejos.
Y feliz verano.
Un fuerte abrazo también a todo el mundo. Gracias, Alberto.
Hasta luego. ...12:42, nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra... ...saludamos a Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, tenemos que repasar una vez más actualidad... ...y en esta ocasión, en nada llega el fin de semana... ...y aún no es cambio de quincena... ...pero para mucha gente hoy inician seguro... ...unas ansiadas vacaciones... ...yo conozco a más de uno y más de una... ...que efectivamente comienzan vacaciones... ...y queréis que lo hagan con la mayor de las precauciones...
Pues sí, Alberto, porque mira, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, en lo que va de mañana, los compañeros de la operación de tráfico han atendido una colisión entre dos turismos en la Nacional 121C, kilómetro 3,5 en Cascante, en el que tres personas han resultado heridas de diversa consideración y trasladadas al Hospital Reina Sofía de Tudela. Y hace una hora aproximadamente, en la AP15, en kilómetro 131, una salida de vía con posterior vuelco en el que una mujer de 59 años ha resultado policondicionada. Increíblemente, porque el accidente fue serio y ha sido evacuada al Hospital Universitario de Navarra. Así que empezamos así el día. Imagínate, Alberto, como decías, habrá muchos desplazamientos este fin de semana, ya sea por las vacaciones de muchos o por el traslado al pueblo, a pasar el fin de semana o fiestas. Uh-huh. Así que muchísima precaución en cartera.
Y además un fin de semana que hay gente que tiene puente el lunes, así que, por favor, muchísima precaución en esos desplazamientos. Por cierto, mucha atención en esa conducción, nada de móviles u otros dispositivos y, como siempre, 0-0 de alcohol y drogas. Y cambiando de tercio, Jesús, pero también en modo consejo, ¿qué te parece si informamos sobre una nueva campaña de estafa?
Pues sí, Alberto, ya sabes. Además, tú tienes experiencia en otros tipos de estafa, como el suplantamiento de entidades bancarias, ¿no? Me comentabas el otro día.
Sí.
Bueno, en este caso hemos detectado, en Navarra hay varios casos, pero no han resultado estafados. Hemos detectado una campaña de correos electrónicos fraudulentos que buscan extorsionar exigiendo el pago en bitcoins para evitar que se publiquen unas supuestas grabaciones, digamos, íntimas, ¿no? Bueno, realmente, no hay ninguna grabación, no piquen, no pinchen el enlace y, por supuesto, no hagan ningún pago. Y si lo necesitan, pues no duden en acudir a cualquiera de nuestras 53 oficinas de atención al ciudadano que tenemos en Navarra. Bueno, pues ya para terminar, un saludo, buen fin de semana a todos y nos escuchamos el lunes.
Jesús, como siempre, muchísimas gracias, buen fin de semana y nada, como siempre, que paséis como siempre un buen sábado y domingo y, por supuesto, que enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchas gracias por todo.
Un saludo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Esta tarde a las 8, la Plaza de la Virgen de la Oa acoge la segunda sesión del ciclo Atardecer Pamplona, uno de los espacios familiares de la programación del Festival de las Murallas. La obra será Cobre, espectáculo de circo contemporáneo con tres artistas que combinan técnicas de malabares y manipulación de objetos con coreografías. La entrada es gratuita. Y también a las 8 en el Parque de la Media Luna, el ciclo Enclaves ofrece el concierto del grupo navarro Lilo. La formación, que combina pop, rock e indie con letras en euskera, actúa en la zona del parque junto a la estatua de Sarasate. Este sábado por la noche, el festival Danzad, Danzad Malditos lleva la danza a Caballo Blanco y a la Ronda Barbazana. A las 8, las compañías Los Informals de Barcelona, Javier Arocena de Canarias y Danai Dionisios de Grecia escenifican tres breves espectáculos combinados con parkour. Y a las 10, Malditos Nights ofrecerá música de baile con DJs.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Como es viernes y tenemos un fin de semana por delante, además un poco especial con esas Perseidas, nos queremos ir hasta AEMET para saludar al delegado de Navarra, Pello Oria. ¿Qué tal? Pello, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo es la previsión para este próximo fin de semana?
Bueno, pues va a ser un fin de semana típico de verano, con temperaturas altas, especialmente durante la tarde de hoy, viernes. De hecho, tenemos activados los avisos por altas temperaturas, podrían superar los 26 grados tanto en la ribera como en la zona centro, ¿no? Hasta prácticamente Pamplona. Esta situación de calor se mantiene el fin de semana, aunque bajan ligeramente algo las temperaturas respecto a las de hoy, tanto en la jornada de mañana sábado como el domingo. No se esperan precipitaciones, se esperan vientos flojos del norte. Y en general poca nubosidad, exceptuando quizás el tercio norte, donde mañana sí que parece que de cara a la noche podrían estar los cielos bastante tapados.
Oye, pues ahí tenemos un poco esa previsión. Por lo que dices, cielos tapados el fin de semana, el sábado noche para las Perseidas.
Sí, pero en el tercio norte. Como tercio norte. En el resto de la comunidad. En principio podría haber algo de nubosidad, pero nubosidad puntual, pasajera, con lo cual, pues bueno, parece que entrada la madrugada en todo lo que sería zona centro de la comunidad y mitad sur, en principio parece que los cielos pues permanecerían bastante despejados.
Y podríamos disfrutar así de esas Perseidas. Pello Oria, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Vale, igualmente.
Hasta luego. Y ya lo saben, hasta ahora, 12:48 minutos, les queremos dar un consejo, y es que en Bicarpin Pinturas van a poder encontrar todo lo necesario para poder pintar, pero es que además de tener todo, van a encontrar un profesional que les va a aconsejar. Es muy fácil, tú le dices lo que quieres hacer y el profesional te va a decir el mejor producto, el material que necesitas y, por supuesto, cómo aplicarlo. Bicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica SD Iweri, con aparcamiento gratuito, y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento, y en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Indara también en verano. Los viernes y sábados de 11 de la noche a 6 de la mañana, con entrada gratuita hasta la 1. Y prueba nuestros fantásticos mojitos, que puedes pedir con tu entrada, en taquilla o entrada anticipada para toda la noche en indaraclub.es. Porque las noches de verano se viven en Indara.
¿Necesitas cambios en casa? Esta semana en las rebajas de Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios, juveniles y colchones. Y financiación gratis hasta 12 meses sin intereses. Rebajas Muebles en Rey, el mejor momento para cambiar. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario en Navarra Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Agricultor, prepara tus campos para la siembra.
Encarga tu material de desgaste adaptable a todas las marcas del mercado en Mundiagri, en Tafalla. Mundiagri en Tafalla, Avenida Pamplona 23, frente a Mercadona. Si no tenemos lo que buscas, te lo encontramos. Mundiagri, la tienda de los amantes del campo.
Cope. La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Osasuna ficha a Raúl García de Haro. Llega desde el Betis. Estuvo la temporada pasada en segunda división en el Mirandés, donde anotó 19 goles. Vamos a conocer un poquito más cómo es el futbolista rojillo que llega esta tarde a Pamplona, que mañana entrenará con sus compañeros y que veremos si entra o no en la convocatoria para acudir el domingo a Vigo. Soy Alberto Sanz, escuchas COPE Navarra y lo primero que vamos a hacer es irnos hasta COPE Sevilla para saludar a nuestro compañero Andrés Ocaña. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas tardes y un saludo a la legión de oyentes de COPE Navarra que seguro te acompañan todos los días.
6 millones de euros más 1,5 en variables por el 65% de los derechos del jugador, una cláusula de 50 kilos o lo que es lo mismo, se convierte en el segundo jugador de la historia más caro del conjunto rojillo, una venta que si no me equivoco, Andrés, sorprende en Sevilla.
Sí, sorprende porque, bueno, porque se debe única y exclusivamente a la necesidad. Estamos hablando de 6 millones de euros más 1,5 en variables. Es verdad que el Betis se guarda ese 35% de una posible venta y que Osasuna le pone una cláusula de rescisión al jugador de 50 millones de euros, pero estamos hablando, Alberto, de un futbolista que en condiciones normales de un club que estuviera saneado, que no tuviera problemas para inscribir, ahora hablaremos de los jugadores que todavía no forman parte de la plantilla del Betis en la Liga de Fútbol Profesional, pero que nunca hubiera salido por esa cantidad. Hablamos de un jugador de 21-22 años que el año pasado tiró abajo la puerta de la segunda división. En su debut en segunda división hizo 19 goles, 10-18 asistencias, algunos goles demostrando una calidad impresionante y un manejo de los tiempos dentro del área y de las piernas brutal, impropio además para un jugador espigado y delgado como Raúl García de Haro. Y que el Betis lo ha dejado escapar, pues yo entiendo que sea para Osasuna una de las compras más importantes de su historia, pero por una pringa. O sea, futbolista encuentra en el mercado un chaval que no te haya costado un duro, porque viene de tu cantera, que haya hecho 20 goles y 8 asistencias en una temporada en segunda división y que lo tengas que vender por 6 millones. Pues responde única y exclusivamente, Alberto, a la necesidad imperiosa del club de hacer caja para inscribir a jugadores como Ayoce, como Marroca, como Isco, como el propio Bartra o Bellerín, y a la urgencia de no tener otro remedio ante la no venta de algunos activos que el Betis esperaba tener resueltos a estas alturas, ¿no?
Andrés, muchísimas gracias por atendernos. Ojalá este fichaje rojillo salga barato, aunque repito, segundo fichaje más caro de la historia. Andrés, gracias, fuerte abrazo. Nos vemos pronto en Sevilla con una raqueta en la mano, ¿eh?
Un abrazo, estaré muy pendiente de ti. Cuidado que yo soy un crítico tenístico muy, muy agresivo, pero confío mucho en su labor y en el rendimiento que nos va a dar, don Alberto.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Y nos vamos también a conocer cómo ha sido el rendimiento concretamente de esta temporada en segunda división y qué se puede esperar en primera. Nos vamos hasta nuestro compañero Félix Vargas, que ha estado siguiendo la actualidad del Mirandés. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alberto.
Oye, voy primero. Ayer me decías que habéis tenido allí a Riquelme, a Camello y evidentemente a Raúl García de Haro y que este apunta mejor a los otros dos, porque los otros dos ya han demostrado que tienen nivel de primera, ¿eh?
Y bueno, te puedo hablar de muchos más. Por ejemplo, también Urcovera, que también, bueno, hasta la llegada de Raúl García Vero, era el máximo goleador en una temporada del Club Deportivo Mirandés con 17 tantos. Y bueno, pues yo más o menos he acertado en la media y en las predicciones. Alguien que en segunda división, y el Mirandés recuerda que lleva ya 10 temporadas en segunda división, un jugador, un delantero que en segunda división mete, bueno, 10 goles, vamos a poner ese supuesto, más o menos es la mitad en primera división, 5. Lo hemos visto con Camello, marcaba aquí 12 tantos, andaba por los 6 más 3 o 4 asistencias en el Rayo. Y bueno, pues lo de Raúl es un fichajazo, me parece a mí, para Osasuna. Además, un jugador, bueno, pues que todavía tiene mucho margen de mejora, como ha comentado Andrés Ocaña, 1,92 de estatura. Quizá el único debe que le puedo ver es que le falta quizá un poquito más de cuerpo, pero claro, es muy joven. Es un jugador que puede caer a banda. Eso sí, ha jugado en el Mirandés de punta a punta, porque bueno, Joseba Echeverría tan solo tenía un punta, pero ha sido capaz de fabricarse goles él solito también en un Mirandés, que es un equipo de la parte media-baja de la clasificación en segunda división. Imagínate un goleador en el Mirandés con 19 goles y 7 asistencias, pues es casi la permanencia asegurada en un equipo modesto como es el Mirandés.
Vamos, que le ves dando un buen rendimiento en primera división.
Seguro que sí, y os va a sorprender, porque me preguntabas, oye, qué rápido es, os va a sorprender porque además de tener 1,92 de estatura, es habilidoso, es rápido con el balón en los pies, ha metido goles también de oportunista, porque también sabe estar ahí, y bueno, pues es un jugador, es un pepinazo de jugador. Para mí me parece que el Betis ha hecho una muy mala operación, y yo me alegro por Osasuna, porque es un club muy parecido al Mirandés, donde también se prima mucho que en el vestuario entre gente también que sea buena gente en el vestuario, que es lo que primaba en el Mirandés, y ha sido el éxito de Chema Aragón, el anterior director deportivo del Mirandés, ya que Raúl, bueno, pues ha nacido en Cataluña, no lo es de mar, ha vivido en Andalucía, pero no es el típico andaluz, es un chico tímido, parco en palabras, muy serio, hablan todos muy bien de él en el vestuario del Club Deportivo Mirandés, y la verdad que es un jugador, a mí me parece, muy completo, con mucho margen de mejora, y yo creo que os puede dar muchas alegrías en Osasuna.
Oye, nos lo has vendido muy bien. Félix, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y aupa Mirandés, ¿eh?
También, ¿no?, con Osasuna, que sabes que aquí cae muy bien, y además un saludo también para Sergio Herrera, que también, bueno, pues lleva el Mirandés en el corazón también.
Seguro que sí. Félix, gracias, fuerte abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta luego. Escuchamos el primer mensaje de Raúl García como Rojillo.
Hola, Rojillo, con muchas ganas de estar con vosotros. Nos vemos pronto en el Sadar.
Un fichaje que, como hemos dicho, llega esta tarde a Pamplona, se entrenará mañana con el resto de sus compañeros y veremos si entra en esa convocatoria para viajar a Vigo para enfrentarse al Celta. Y vamos a conocer precisamente ahora más información del rival, este primer rival de la temporada del conjunto rojillo, del Celta de Vigo. Por cierto, un Celta que viene de la mano de Rafa Benítez, que también fue exentrenador del Club Atlético Osasuna. Álvaro Lorenzo, COPE Vigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas.
Ya empieza lo bueno otra vez, ¿eh? Ya empieza el fútbol.
Sí, sí. Parece que era ayer aquí en Vigo cuando el Celta lograba esa salvación agónica en Balaídos ante el Barcelona con esos dos goles de Gabriel Veiga, y ya está esto de vuelta en un verano ilusionante aquí con la temporada del centenario por delante, con la llegada de Benítez y con muchas ganas de fútbol, yo creo que todos los celtistas y también todo el club.
Oye, un Benítez que la verdad es que en muchos clubes ha conseguido el éxito y en otros tal vez le ha costado implementar su método de trabajo, que la realidad está que cuando lo consigue funciona.
Sí, y parece que por ahora, por lo que viendo en pretemporada, le está funcionando aquí lo que quiere con el Celta. Luego es verdad que el fuego real empieza el domingo, pero está creando un equipo ordenado, que está defendiendo bien, que no está encajando goles, apenas ha encajado dos goles en toda la pretemporada y se los hizo el Benfica, que está siendo, ya digo, muy solvente. Quizá le falta algo del juego combinativo en ataque, pero es verdad que no está cerrada todavía la plantilla del Celta, sobre todo en la parcela ofensiva, pero poco a poco se va viendo lo que quiere Benítez y le está gustando por ahora a la afición. Otra cosa es que empiece la Liga y ya digo, funcione en los partidos oficiales. Pero bueno, hay mucha ilusión, ¿no?, por la llegada de un entrenador como Rafa Benítez, que era el impulso necesario para el Celta en el año del centenario, no solo mediático, sino de un entrenador que ha tenido éxitos en tantos países, que tiene un currículum tan importante y que se cree que, bueno, puede iniciar aquí un buen proyecto a 3 años, que es en principio lo que tiene firmado, junto a Luis Campos, el director deportivo. Y bueno, ya digo, que es quizá el gran fichaje por ahora de la pretemporada del Celta.
No sé si ha dado tiempo a que puedan hablar o que respiren en Vigo respecto a Osasuna.
No, todavía no, porque hoy es la presentación del último en llegar, del central sueco Starfelt, que no creo que hable mucho de Osasuna, el hombre que llega del Celtic de Glasgow, y ya para mañana estaría prevista esa comparecencia de Rafa Benítez, que ya se centrará más en el partido, pero ya te digo, aquí, bueno, sobre todo la afición y los medios están hablando más del mercado que del partido, pero también se sabe que Osasuna viene a hacer una gran temporada, que es un equipo incómodo, y se quiere empezar con victoria en Balaídos, porque, bueno, aquí nadie quiere repetir lo del año pasado, de volver a sufrir, de llegar a final de temporada apurados, o sea que se quiere empezar bien y alejar esos fantasmas y por lo menos que sea una temporada tranquila, ojalá ilusionante y bonita, porque además es la del centenario del club.
Bueno, pues veremos un partido, esperemos que sea un partidazo. Osasuna buscará esa victoria también porque tiene un calendario inicial de liga muy complicado y entre medio esa previa de Conference League. Disfrutaremos de un Celta-Osasuna. Álvaro, como siempre, muchísimas gracias y nada, dile al nuevo fichaje que nos haga el sueco y que hable de Osasuna luego, ¿eh?
Vale, le preguntaremos y a ver si vemos un buen partido el domingo para iniciar la liga.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Llegamos a la una, siguen con todo lo que les interesa aquí en COPE.
La una de la tarde, 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. No sé si me escuchas desde la carretera, si te has puesto en marcha para disfrutar del Puente de la Virgen de Agosto, si es que tienes suerte. Si es cuestión de horas que comiences tus vacaciones o si estás como quien dice haciendo lo contrario, recogiendo, haciendo maletas para volverte después de días de descanso. El caso es que nos dicen que este, el que estamos a punto de comenzar, es el puente con más desplazamientos de todo el año por carretera. 8,5 millones, casi 3 veces los habitantes de Madrid, que se dice pronto. Y todos estos, los que han salido hoy, pues para en un rato irse a la playa o al pueblo, se van a encontrar con que al repostar la gasolina y el gasóleo son más caros que hace unas semanas. Los combustibles llevan 5 semanas consecutivas de ascensos. Solo en la última semana el precio de la gasolina ha subido de media un 1,8%, más todavía ha escalado el diésel, que ha repuntado casi un 3,5%. Y esto ha hecho que esos precios sean igual de altos que lo eran el verano pasado, pero con una diferencia, que el año pasado teníamos subvencionado con 20 céntimos por litro el carburante y hoy no. ¿Qué se ve a pie de surtidor? Íñigo Landa está en una estación de servicio de Santiago a esta hora de la tarde. Íñigo, buenas tardes, ¿qué es lo que estás viendo?
Hola a todos, pues estoy efectivamente delante de una gasolinera en un nudo estratégico del tráfico en Santiago y vemos que el litro del gasoil se paga 1,71 euros y el de la gasolina 95 está ya por encima del 1,80 euros, aunque en otras estaciones de servicio más alejadas del centro de la ciudad la diferencia de precios es de casi 20 céntimos en el litro de la gasolina y hasta 30 céntimos en el del gasoil. Sea cual sea la opción, los clientes lo estamos notando y mucho, como nos han contado esta mañana.
Sí, de hecho, con 95 no hay mucho uso semanal, pero bueno, la verdad es que subieron bastante últimamente, ¿no?
Estamos en agosto y sí que es verdad que pegaron ahí una subidita. Bueno, hay veces que he hecho 50, pero ahora estoy echando 30 para ver si cuando vuelva a bajar echamos un poco más.
Muitísimo, muitísimo. 3 coches trabajando, este es un crimen ahora, ¿eh? Estuvo una temporadilla algo de precio, pero ahora esto acaba con unos, ¿eh?
Y es que con los altos precios de los combustibles que no registrábamos desde finales del año pasado, todos a los que hemos preguntado coinciden también en que no estaría mal que volviesen las bonificaciones, sobre todo para los profesionales a los que hemos escuchado y que se dedican al transporte, por ejemplo, de mercancías en el centro de Santiago.
Gracias, Íñigo. Sabiduría, sin duda, gallega. Nos cuesta todo más. Los combustibles, precisamente, son en gran medida los responsables de que hoy el INE certifique que los precios subieron un 2,3% en el mes de julio. Hasta ahí más o menos yo diría que normal o previsible, ¿no? Pero lo de los alimentos es otro cantar, porque siguieron subiendo en julio con fuerza. Casi un 11% de media están más caros que en julio del año pasado. Sobre todo las frutas, la leche y ya no hablamos de los aceites, cuyo precio se ha disparado más de un 20%. En los últimos días se está hablando y mucho del aceite de oliva. La producción, la cosecha de este año ha sido desastrosa y los agricultores ya lo estaban advirtiendo. Con toda esta situación, ¿sería posible ver el aceite de oliva a un precio de 6, 7 euros el litro, de 7, de 8, de 9, de 10? son las estimaciones de un sector oleícola del que además está advirtiendo de la falta de quizá abastecimiento en las estanterías de los supermercados en los próximos meses. El caso es que, una vez más, los alimentos y los combustibles son los responsables de que nos siga afectando el fenómeno de la inflación en España en plenas vacaciones. Ni la caída del precio de la vivienda, ni siquiera la bajada de los precios energéticos, de la luz y el gas, ha conseguido que este verano, y a punto de comenzar el fin de semana más festivo del año, digamos aquello de qué caro que está todo. Buenos viernes, es 11 de agosto y en este día están pasando más cosas. ¿Qué te cuenta ya José Luis Concejero?
Hoy, quinto día de la ola de calor, tenemos alerta roja en Huelva, Sevilla, Córdoba y por primera vez en las Islas Canarias. En estas zonas se podrían alcanzar los 45 grados. En Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y La Rioja hay aviso naranja por altas temperaturas. En el resto de España, Sofía, bajan ligeramente un par de grados.
Bajan ligeramente algo en las playas hacia donde se dirigen hoy muchos españoles para comenzar sus vacaciones o para disfrutar de los puentes. Vamos a ver cómo está la situación a esta hora de la tarde en las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Lucía Andújar. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. El primero en Tarragona, de entrada por la P7 en Roda de Berá, y también en Sevilla, en la A49 en Huevar del Aljarafe, en dirección a Huelva. Al margen de esto, pendientes de un incendio que provoca retenciones en Barcelona, en la P7 en Montmeló, en ambos sentidos, y también el incendio de un vehículo complica el tráfico en Cuenca, en la A3 en Sailices, en sentido Tarancón. Y van a encontrar tráfico lento Madrid de salida por la A1 en Lozoyuela, también en Valladolid, en la A6 en Tordesillas, sentido Lugo, en Toledo, en la A5 en Calera y Chozas, en sentido Talavera de la Reina, y tráfico muy complicado en Málaga, en la 7 en Marbella y Fuengirola, ambos en ambas direcciones, también en Murcia en la 7, en Espinar Redondo en ambos sentidos, y en Cantabria en la 8 en Ontón en dirección a Santander.
Gracias, Lucía. Además, los datos nos dicen que no es que no queramos irnos de casa, es que no podemos.
Efectivamente, los jóvenes españoles no pueden independizarse por lo menos hasta los 30 años. Y si se van de casa, cuando dan el paso tienen que emplear más del 80% de sus ingresos para pagar el alquiler de su casa. Y es que el sueldo medio de un joven se sitúa en poco más de los 1.000 euros al mes y el alquiler medio en algo más de 900 euros. Además, un agente de la Policía Nacional de Elche, de 45 años, ha perdido su condición de funcionaria pública tras ser condenada por pasar información y ayudar a blanquear dinero a su novio, con 46 antecedentes policiales, y que, por cierto, conoció cuando le investigaba por un alunizaje en un centro comercial. En Nicaragua, donde la iglesia está siendo perseguida desde hace años, el régimen sandinista ha autorizado una procesión religiosa. Miles de personas han salido a las calles de la capital, de Managua, a festejar a su patrón no oficial, Santo Domingo de Guzmán. Y en Segovia ya está todo preparado para la Asamblea General de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que comienza mañana. Su presidenta, Maru Mejina, que estará esta noche en la linterna de la iglesia, ha destacado el compromiso de su movimiento con los trabajos y también con el mundo obrero.
Santi Duque, buenas tardes.
Sofía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Carlo Ancelotti acaba de hablar del sustituto de Courtois.
Tras la grave lesión del portero belga, el técnico del Real Madrid ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana ante el Athletic de Bilbao, que supone la apertura de la Liga 23-24 para el Real Madrid. ¿Qué dice Ancelotti sobre la portería, Melchor Ruiz?
Bueno, pues a pesar de que han sido bastante las preguntas sobre la lesión de Courtois y su posible sustituto, Carlo Ancelotti no ha aclarado mucho al respecto. Dice que hay tiempo para fichar, pero lo que sí ha querido dejar claro es que él tiene plena confianza en Andriy Lunin.
La confianza es total en Lunin, entonces si los próximos días pensamos de meter un portero más en la plantilla, titular, como he dicho, tenemos la confianza en Lunin y seguimos con Lunin.
Si hubiese que fichar un portero, finalmente os decidís por un portero, ¿qué perfil tendría que tener ese portero para ti?
Que pare con la mano. Con los pies, mejor tener un delantero.
Pues eso es todo lo que hemos conseguido sacar a Carlo Ancelotti, que al margen de la portería dice, y en relación a la posibilidad de Mbappé, que no le hace falta un 9 al Real Madrid, que no solo tiene un sistema para jugar, que hay varios, y que Arda Güler, que pasará por el quirófano, estará poco tiempo de baja, ya que es un problema pequeño.
En el caso de Mbappé, acaba de hablar, ahora mismo está hablando, de hecho, Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint-Germain, y sobre el caso de Mbappé ha dicho: espero y deseo que, como sucedió en el pasado, el club y el jugador lleguen a un acuerdo. Es lo que a mí también me gustaría. Confío en la filosofía del club, nadie está por encima del club. club, ni jugadores, ni directores deportivos, ni entrenadores. En el Barcelona, el conjunto azulgrana acaba de emitir un comunicado informando de que ya tienen la última palanca que les permitirá inscribir a los jugadores que faltaban, con la entrada de un fondo alemán y un fondo mexicano. Todo en el día en que empieza la Liga, a las 7:30 Almería-Rayo, a las 10 Sevilla-Valencia, lo contamos todo en tiempo de juego desde las 7. Y recuerden que hoy es un día histórico para el fútbol femenino español, porque la selección ha conseguido esta madrugada su pase a semifinales del Mundial tras superar a Holanda por 2-1 en la prórroga. España buscará una plaza en la final el próximo martes a las 10 contra Suecia.
Todo tras un gol de Salma para Cuello en los últimos instantes del partido. Enseguida hablamos de ella y de todo lo que esta gesta ha supuesto para el mundo femenino.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:09, sección musical aquí en COPE Navarra. Andrea Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Benjamín Monreal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Inés Castresana, buenas tardes. Tenemos
buenas
tres
tardes.
Temas. Comenzamos con vacaciones. Este es el que nos trae Víctor Castillo, que está con ganas de vacaciones.
Que no quiere apuntarse a salsa, que lo ha dicho, pero que le están obligando. Por eso nos ha puesto esto.
Esa no sabía. Ahora le pregunto bien de qué va esto. Venga, Andrea, ¿qué nos traes? ¿Vacaciones?
Pues ya te he dicho que a dónde me voy
me
a ir este año, ¿no? Pero mi próximo destino mental va a ser este.
Puede que no te haga falta nada.
Dentro de 3 horas voy a estar mentalmente en Hawái de vacaciones.
Qué guay. Disfrútalas un montón, ¿eh?
Efectivamente.
Hawái también tiene una canción Mecano como de Hawái.
También, pero ya sabes que sí. Yo lo de los 80 o 90 lo llevo.
No al vinilo.
No al vinilo.
Benjamín, vacaciones, ¿qué nos traes?
Venga, sí, te digo, nuestros 80 y 90 tampoco, ¿eh?
Estoy muy intrigada de qué van a poner.
Una canción de R.
¿Ves? Ya no sé ni de qué hablas. Sí.
Bueno, vocalista.
Se llama Verano Eterno. Entonces,
¿pero quiénes compro? Son?
Es un grupo español.
Y ya.
Que vocaliza.
Y
ya. Ya, vocaliza. A mí ya me han ganado. Dale, dale.
Que un abrazo es mejor que disparar a hacer daño.
Hombre, Andrea, no, tiene un ritmillo hasta medio parecido al canto loco.
Sabía que lo iba a decir.
Tiene
ritmillo. Sabía que lo iba a decir. Es que yo siempre pongo el canto el loco.
No llega al nivel de canto el loco, pero tiene
ritmillo. Igual que pase que siempre encuentro canciones del canto el loco.
Inés, vacaciones.
Yo estaba bastante indecisa, pero las canciones que más me recuerdan a vacaciones son las canciones míticas de coche, de cuando éramos pequeños. Los
Dios, es Fermín Estrada.
Pero igual cuando ella era pequeña no es cuando Fermín era pequeño.
Que nos va a poner el cocherito de
Nerea
o algo
así. Dale una oportunidad. Dale, Inés.
Está
dale.
Muy tentada. Pero he elegido Mamma Mía de ABBA.
¿Ves? Fermín va a estar súper feliz.
Un
llamamiento, Fermín, te queda una semana, pero
eres bienvenido.
Eres bienvenido.
Sí, una semana, 2 días.
Ay,
el domingo está haciendo un Celta, es una maravilloso.
Lo siento.
Molaba, y yo he tirado de un clásico.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabrón.
Te recomiendo, Andrea, lo de la playa más sin móvil. Que desaparezca el móvil.
Sí, lo voy a dejar, no sé dónde.
Viva los sitios de playa sin cobertura. Vamos al segundo tema. Porque tenemos 3 en este viernes. Empieza la Liga, lo hace hoy, pero Osasuna debuta el domingo a las 5 en Vigo, en Balaídos frente al Celta. Así que música de fútbol, de competir.
No voy a
miedo
hacer
me da
mucha
Andrea
explicación.
Delgado.
Esto es lo que me suscita a mí el comienzo de la Liga. ¿Cómo se titula esta canción de la oreja de Van Gogh? Pesadilla.
Vaya.
Y Víctor asiente, por cierto.
Pero creo que por motivos diferentes a ti.
Bueno,
Benjamín.
Yo me voy con algo bastante más futbolero. De la Eurocopa del año 96, Football is Coming Home.
Bad news for the English game.
como dice la canción, el fútbol vuelve a casa.
Ya solo falta que vuelvan a ganar los ingleses.
Eso está más difícil, Alberto.
Inés.
Yo no sabía bien, porque la verdad es que el fútbol se vive en mi casa, pero yo lo pillo más de refilón. Y estás dudando si coger el Waka Waka, pero digo, bueno,
Waka
Waka. Bueno, el Waka Waka podemos meter ahí un montón de cosas. Fútbol, ¿no?
Shakira,
Shakira.
Sí, amores
muchas
infinitos.
Cosas. Entonces digo, bueno, mejor voy a coger
el beso de Iker y Sara. Qué bonito.
También, también. He dicho, voy a poner No hay dos sin tres, la de David Bisbal y Carly y el Dandy, la del Mundial también.
Ah, muy bien.
Y así para empezar a sentirle el ánimo y darlo todo.
Y vamos con el último de los temas. Mañana, sábado, tenemos esa noche de las Perseidas. También se van a poder ver desde hoy y el domingo, pero mañana es el día top para poder ver. Que por cierto, ¿vais a intentar ver Perseidas, Andrea?
Yo sí.
¿Intentar subir a Urbasa?
Yo, a ver, en la playa.
¿Era necesaria esa información?
Lo siento, se me ha escapado.
Es en Villa de la Buena, Andrea. Y así que disfrútalo.
Voy a poner la canción y te reto a que me digas de qué película es.
Chan, chan, chan.
Me has copiado.
Esto es
casi
Coldplay.
La tienes, ¿verdad?
Esto es Coldplay, sí. Sky Full Stars. Me has pisado la canción. ¿Todo bien?
¿En serio? ¿Los
sí,
tres?
Sí.
¿De verdad?
¿Y sí, la sí. peli? ¿La has tenido que ver con las peques?
Sí, sí, sí.
¿Te está llegando?
Un
cerdito
Super
cantando.
Mario.
No, un no. cerdito
¿Cantados?
Cantando.
¿Cantados?
Cantados.
La he visto, claro.
No conozco la película.
Mientras pone Benjamín su canción, le voy a mandar a Víctor otra alternativa para mí.
Pues yo he ido antes a Salo de la Oreja Mongo. Pues esta también es de ellos. Cometas por el cielo.
Muy bien.
Quédate.
Será anacrónico.
La buena música.
No sé si habías nacido.
No lo sé, 2002.
Pues
por ahí andará.
¿Has visto la de Super Mario Bros? Por cierto, Andrea.
Sí.
Mola, ¿eh?
Está guay esa película.
Y pone también un montón de canciones conocidas.
Sí. Me recuerda mucho a la de. Que también pone muchas canciones así. Romper Ralph
y también ponen también en Trolls.
Sí, también en Trolls.
Estas tiene. Conversaciones de películas
hijas pequeñas que fuerísimas.
¿Qué te voy a contar? Sayana, todos, me sé todas, Sayana.
De hecho, solemos coincidir Alberto y yo bastante en todo lo que es las bandas sonoras de Disney.
Claro. Sus hijas y las mías son del mismo año, así que vamos
pero
casi...
Vamos a la par.
Nos vamos cambiando incluso.
Musicales.
Oye, mira esta peli que es buena, mira esta, no veas esta otra. Por cierto, Bayana mola, ¿eh?
Mucho, mucho. Yo tuve una época Bayana muy intensa, ¿eh? Uf, muy intensa.
Pero mola más. Es que a mí el Sayana ya, Frozen,
no, ya
el tema
ya,
se me ha hecho
sí.
un poco largo.
Sí, sí, es verdad.
Tú tenías, Inés, otra vez la de...
Sky Full Stars,
que la podemos escuchar un poquito más para darle tiempo a Víctor.
Que si veis este videoclip es muy bueno.
Es muy top.
Porque va él, cual hombre orquesta, haciendo
sí.
todos los sonidos por la
como
calle.
El novio de Mary Poppins.
Eso
efectivamente.
Es.
Efectivamente. Llorando de películas.
Uno de los grupos que me gustaría ver en concierto.
Jobar.
Coldplay.
Yo hace poco estuvo...
Asier.
En España. Asier. Pero es que yo he visto en Barcelona, he visto y otro, no me acuerdo, Bilbao creo que fue. Una pasada, ¿eh?
Vídeos.
Ah, vídeos. Pensaba que habías visto
no,
el concierto.
No, 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 no.
Yo me suele pasar dos cosas. La primera, que cuando para cuando me entero que vienen,
ya
o no queda o queda muy poco. Y luego, la verdad es que luego veo el precio y... ¡Ay!
Oh, pues este yo no me importaría pagar, ¿eh? Un cacho bien.
Es de los que merece la pena.
Teniendo en cuenta
de
lo que suelo pagar para el Canto Loco...
Canto Loco es bien. Es bien.
Canta fuerte, hermano. Dime que el viento. Es que no conocéis que Alberto tiene fetiches en su vida.
suelo poner música de Miguel Bosé.
Le encanta.
¿Ah, sí?
O sea, no sé qué le pasa, pero...
Pero es cuando tenía voces.
Maite Moro,
habla,
la gran Maite Moro aquí.
Habla así, ya.
No. Maite Moro, la gran Maite Moro aquí, ¿sí? Siempre ponía Perales. Sí. O sea, daba igual lo que
Perales
dijeras.
Y Mecano.
Perales y Mecano. Y, pues, Alberto es Miguel Bosé y yo soy el canto loco.
Correcto. Y Fermín, esto es lo que sea, gramófono, vinilo...
Eso es, sí. Cintas de estas que hay que... con el boli...
Ya, anda que le he robinado yo. Estos Benjamín y Inés.
Que no, no sabría ni usar.
No,
no es que no sepas usar. Es que tenías unas cintas que gastabas pila y las pilas eran un preciado tesoro.
Entonces,
y para ahorrar, en vez de darle al botón de rebobinar, metías el bolivic y te pegabas un rato, pero.
Sí, sí.
Pero un rato.
Dándole le dabas clic, la vuelta. Clic, 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 clic. O sea, tenía dos lados. Me refiero, era clink. Clink.
Luego salió el Discman, que tenía dos problemas, que cuando te movías se paraba la canción
hacia...
y que las pilas ya directamente duraban
media hora.
Media hora, o sea, no ganabas dinero para pilas.
Sí. Y ahora con Spotify Premium no hay problema.
Claro, es que eso es súper nuevo para nosotros. No le hables a Fermín de Spotify, porque te retirará la palabra.
Y Spotify sí, no he llegado todavía al nivel de Premium.
Yo
no
Premium
no
tengo,
no pagar,
yo
no
tampoco...
No.
Pero sí
planes familiares
uso.
Que vienen muy bien, ¿eh? Con
sí.
amigos.
Sí, sí, no, que está muy bien. Pero no, todavía no he tenido esa necesidad de poder hacer. Sección musical, os espero luego con las fiestas, con la cultura, con las Perseidas. Y, Andrea, luego te esperamos a las 2 y 22.50 con la actualidad regional de Navarra, ¿eh?
Hasta luego.
Y a saber, igual con el canto loco también.
Como mates de amor, nada particular. Nada particular.
Te tengo en la libre como canta la luna.
Nada particular.
Te tengo en la libre como canta la luna.
Nada particular.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
13 y 20 minutos, tenemos más actualidad aquí. Nos vamos a ir hasta el mercado de Santo Domingo para hablar de esas voces emprendedoras.
Voces emprendedoras. Emprende en el mercado de Santo Domingo de Pamplona.
Si en tu mente te ronda la idea de emprender en el mercado de Santo Domingo, estás en el lugar adecuado. Bienvenido, bienvenida a Voces Emprendedoras, el espacio que te ayuda a hacer realidad tu negocio en el corazón de Pamplona. Hoy vamos a abordar un tema un pelín arduo, pero absolutamente necesario. Descubre cuál es el modelo societario que necesitas con Mar Lobete, socia y abogada en Pirámides Asesores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Bienvenida. Como siempre, también hoy nos acompaña Susana Frognetz, es gerente del Mercado de Santo Domingo, mentora de emprendedores. Susana, ¿qué tal?
Pues encantada de estar aquí.
Bienvenida. Decimos un tema arduo, pero no por ello menos interesante. ¿Pero por qué es tan importante, Mar, elegir bien el modelo societario en un impuesto del mercado?
Sí, mira, porque una vez que elegimos la forma societaria, pues esta forma nos va a vincular a un régimen impositivo, a una regulación, a unas obligaciones formales, un encuadramiento en la seguridad social. Entonces es muy importante saber las características de cada negocio para ver cuál es la que más se adecua a él.
¿Y qué cuestiones son las que tenemos que valorar para elegir bien?
Lo primero, hay que escuchar bien la idea de negocio, qué es lo que quieren hacer. Luego ya pues hay que ver número de trabajadores, si va a haber inversión inicial, si va a haber más de un socio. Hacemos una simulación de impuestos también, según la forma jurídica. También el nivel de riesgo, ¿no? Un poco cuál va a ser los ingresos que va a tener. Entonces analizamos todo eso un poco y le vamos orientando a ver cuál es la forma que mejor le viene.
Susana, tú que tienes experiencia en ver a muchas personas que se acercan al mercado, que quieren montar su negocio, ¿este tema les apura?
Sí, vienen con un despiste total respecto al tema, porque, claro, todos se quieren lanzar inicialmente a pues una sociedad. A veces es lo ideal y otras veces no, como bien nos va a explicar ahora Mar. Pero claro, tienen que valorar muy bien, efectivamente, sobre todo el riesgo y también el tema de los impuestos, que les va a salir, vamos a decir, más barato.
¿Y qué opciones tienen realmente?
Sí, pues hay varias. Lo más sencillo, que además es lo más rápido, sería, pues si solamente, esto valdría si solamente es una persona, un emprendedor, sería un autónomo. Eso es, que es, pues él se va de alta en el IAE, en el ayuntamiento, en la seguridad social y ya puede empezar a trabajar, ¿vale? Pero ya cuando tenemos dos personas mínimo, pues entonces ya tenemos que ver
pues las distintos tipos de sociedades. Entonces, podría ser la que nosotros llamamos sociedad irregular, que también es muy sencilla y muchas veces les animamos a que empiecen ahí, porque como decía Susana, la gente viene pensando que una SL, que es lo más común, pero claro, la SL tiene gastos, ya tienes que empezar con una... Bueno, ahora ya ha cambiado la normativa y puedes desde 1 euro, ¿vale? Pero hasta hace nada eran 3.000 euros. Tienes que pagar la notaría y el registro mercantil. La asesoría siempre va a ser más cara también porque vas a tener que hacer cuentas anuales, tienes un plan general contable... Entonces les solemos orientar hacia que vayan, si son dos, a las sociedades irregulares, que en unos 3 días las pueden tener constituida. Estos son dos autónomos que se juntan, se hace un contrato con unos estatutos un poco explicando cómo va a funcionar la sociedad, se presenta en Hacienda, se da de alta en Seguridad Social y en el Ayuntamiento y ya está. Y luego más adelante, si vemos que están ganando mucho dinero, que ya tema impuestos pues ya no les conviene esa forma jurídica, pues ya les podríamos cambiar a una SL.
Eso es importante. O sea, sí. Desde ese momento no es para siempre, no puedes cambiarlo.
Eso es, eso es. Desde la asesoría además también, muchas veces a final de año pues se analiza un poco cómo ha ido el año y dices, pues igual ha crecido el riesgo y dices, claro, otro tema importante, el tema de la responsabilidad. En estas formas de sociedad irregular, la responsabilidad es personal, ¿vale? Entonces dices, pues mira, ya tienes un número de trabajadores muy grande o tienes unos ingresos tal, pues igual te conviene más hacer una SL. Entonces se hacen unos simulacros y se ven y se puede cambiar, sí.
Que ese aspecto es vital, ¿qué ocurre si todo va mal?
Eso es, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, sí. Sí.
Incluso también si ese romance entre dos socios no sale bien, es decir...
Eso desgraciadamente es muy habitual. Nosotros muchas veces cuando vemos que vienen socios y vienen al 50%, siempre les solemos animar a decir, es que el 50% se queda bloqueada la sociedad, entonces si puede haber algo que se quede un porcentaje para otro... Sí, al final, pues en la trayectoria profesional, si vas a ir con un socio, es muy importante analizar bien con quién vas. Pues si es una persona con la que vayas a poder llegar a acuerdos, es una persona con la que tengas afinidad. ¿Cómo va a ser esa persona en momentos de dificultades, no? Porque, pues oye, ojalá todo vaya bien, pero desgraciadamente, pues eso sí puede ir mal, sí.
Entonces, ¿es conveniente dejar por escrito ese plan de salida de un socio en el caso de que se diera una circunstancia X?
Sí, en las sociedades, tanto en las irregulares como en las sociedades limitadas y, bueno, en las cooperativas, que luego os comento también, cuando se constituyen hay unos estatutos, ¿vale?, que ya vienen regulados por ley, pero ahí es muy básico lo que dice, cómo son la transmisión de las participaciones. Entonces, muchas veces también animamos a que hagan un pacto de socios, que es un documento privado para ellos, en el que ya regulamos pues más temas, ¿no? Pues eso, la salida, la valoración de las participaciones y luego temas del día a día de la empresa, ¿no? Pues qué funciones va a tener cada uno. Vacaciones, que puede ser problemático. Tema de familiares. Entonces, sí, es importante tenerlo todo hablado antes, cuando están pacíficos. Sí.
Mencionabas las cooperativas,
sí.
Pueden ser una posibilidad.
De hecho, cada vez nos encontramos con más clientes que vienen ya con esa idea, porque hace unos años salió una nueva figura, que eran las microcooperativas, que en 48 horas la tienes ya constituida, entonces son muy ágiles. Las cooperativas, además, tienen unas subvenciones específicas muy buenas, tienen beneficios fiscales y en la seguridad social. Entonces, también es una forma que cada vez la estamos recomendando más.
¿Y cuál es la fórmula más elegida en el mercado, Susana?
Pues yo creo que la mayoría están como autónomos, porque muchos de los puestos son de un solo propietario. Y en el caso de dos propietarios, hay muchas sociedades irregulares. Sí, por un poco... ese primer paso de decir, bueno, pues empezamos como sociedad irregular y luego ya veremos. Y después, bueno, pues va pasando el tiempo, algunos cambian a SL y la mayoría se quedan pues como eso, como un conjunto de autónomos que es la sociedad irregular. Me hace gracia lo que comentaba Mar de cuando están las cosas calmadas hay que dejar todo por escrito. Pues sí, porque luego en el día a día vemos que igual están trabajando y, joder, mira lo que me ha hecho este, mira tal... Y eso es verdad, que hay que tenerlo en cuenta en el minuto cero para que luego no haya problemas. Yo siempre les digo, cuando no hay dinero no hay problemas, es cuando hay que discutir las cosas.
Mejor tenerlo todo claro hablado desde el
inicio. Sí, sí.
¿Qué pasos hay que dar cuando ya tenemos claro el modelo societario que vamos a elegir para nuestro negocio?
Vale, pues habría que hacer todos los trámites con organismos, que son iguales de la parte más farragosa, ¿no?, que más les cuesta... que sería pues el tema con Hacienda, la documentación que hay que presentar en Hacienda, los trámites en el IA en el Ayuntamiento, las altas en la Seguridad Social. si hacemos una cooperativa o hacemos también una sociedad, pues también hay que pasar por notaría y por registro. Y luego también otro tema que es importante revisar son las subvenciones, que en Navarra además hay muchas subvenciones para temas de emprendimiento, entonces pues también habría que hacer pues todo el papeleo para solicitarlas.
Estamos ya finalizando, Mar. Tu consejo final para esa persona que dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me constituyo? ¿Qué modelo elijo? ¿Es?
Pues mira, yo creo que hay que pensarlo bien, ¿vale? Que no hay que ir con prisa. Recomendamos mucho también hacer planes de viabilidad, pues porque los planes de viabilidad pues van a con expertos, ¿vale? Que te ayudan un poco a ver el sector, cómo es el sector, a ver si hay viabilidad de tu negocio, qué gastos vas a tener, qué ingresos. Y además muchas veces si van a tener financiación, si van a pedir algo al banco, le van a pedir este plan de viabilidad. Entonces es una inversión inicial mínima que les va a ayudar mucho a ver cómo va a ser su negocio. Pero sobre todo si van a tener un socio, un poco lo que comentábamos, ver bien quién es la persona con la que vas a ir de la mano.
¿Y tu consejo? ¿Tú lo que les conoces bien, Susana?
Pues yo creo que a la hora de buscar un socio, el que lo quiera buscar, no tienen que guiarse tanto por somos amigos o no somos amigos o somos familia, sino nos complementamos o no nos complementamos. Nos entendemos a la hora de trabajar, funcionamos, tenemos los mismos objetivos o no, o el mismo tipo de vida queremos o no. Yo creo que eso es parte del éxito de una sociedad, ¿no?
Totalmente.
Pues un gusto lo que hemos aprendido. Mar Lobete, socia, abogada en Pirámides Asesores, Susana Frognetz, gerente del mercado Santo Domingo. Que sean muchos quienes se animen a emprender en el mercado.
Has escuchado Voces Gracias. Emprendedoras. Encuentra tu futuro en el mercado de Santo Domingo. Programa subvencionado por el Ayuntamiento de Pamplona.
Llegamos a la 1:30 y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Historias de cine con Mikel Navarro. Mikel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, dándonos un chapuzón, pero con cuidado de que sí. No nos muerda.
Sí, porque traemos hoy películas sobre tiburones. Así que igual después sí. De esta sección, el que se vaya a meter en el mar se lo piensa dos veces. Menos mal que son de ficción.
Eso es, una, a veces no, ¿eh? A veces no, porque hay alguna historia que voy a traer en historias de cine que fue real. Y hablaremos un poco, hombre, real, pero ya sabes, con esos tintes rojos de la sangre que nunca pueden faltar en este tipo de películas de mordiscos. Pues como estamos en historias de cine y estamos en verano, pues nos vamos a dar unos chapuzones por la historia también del cine con películas que fueron antes de la archiconocida Tiburón de 1975. Y si te parece, Alberto, ¿qué te parece ese año 1932 con la que se presupone que es la primera película sobre esto de que los tiburones atacaban? Pasto de tiburones, de Howard Hawks.
Jonas, te necesitamos. Hemos detectado un aumento de actividad a 7.600 metros de profundidad en la fosa. Es un ecosistema ancestral al que nunca ha llegado el hombre. Haya lo que haya ahí abajo, intenta abrirse paso hasta la superficie.
Esto ha sido una mala idea.
Un poquito sí.
Mikel, he visto el tráiler de este Megalodón 2. La verdad es que no he visto la 1, pero me han entrado ganas, me ha molado.
Sí, sí, yo es que me estaba adelantando ya con la historia, hablando de Pasto de Tiburones, que hablaré ahora. Pero sí, el tráiler, escuchábamos el tráiler de Megalodón 2, recientemente en cartelera. Y hay que decir que Megalodón 1, yo te la recomiendo porque es muy entretenida, es lo que es puro divertimento. Y fíjate, algo tendrá, porque hay gente que dice, no, es que es mala, es que tal, pero algo tendrá cuando de una película de 150 millones de dólares recaudó, atención, 530 millones de dólares.
Toma ya.
Una auténtica barbaridad. Y por eso mismo, Megalodón 2, pues parece ser que sí que puede enganchar al público y tiene buena pinta, muy entretenida.
Y de la primera que mencionabas, cuéntanos más.
Sí, sí, quería hacer un breve repaso por alguna de las películas históricas sobre tiburones. Hablaba de Pasto de Tiburones, año 1932, de Howard Hawks, grandísimo director, que, bueno, pues Edward G. Robinson se ponía como capitán de un barco que protagonizaba esta película, y muchos tiburones alrededor. Además, había un cartel, incluía un cartel que hablaba sobre el rodaje, un rodaje que fue tremendo, y decía así: 50 hombres desafiaron a la muerte durante 5 semanas para hacer esta película de suspense. O sea, que parece que hubo riesgo en esta película, que tuvieron que echar carnaza alrededor para que se pudiera rodar y acudir así los tiburones. No había efectos especiales en aquellos años.
Vaya. Tú echas carnaza y luego a ver qué sale, ¿eh?
Eso es. Entonces ahí lo pasaron un poquito mal en aquel rodaje de los años 30. Luego tenemos otra del año 1969, que es Shark, arma de dos filos, con Burt Reynolds como contrabandista, que parece que se quiere hacer con un tesoro submarino protegido por tiburones, que tampoco estaba nada mal, era bastante divertida, ¿no?
Uh-huh. Oye, pues mira, ahí tenemos también esa otra propuesta. Yo he de reconocer que las pelis de tiburones no es de las que me dan demasiado miedito. De hecho, como dices tú, me suelen divertir y me lo paso bien, como entiendo que es algo que no sucede mucho y que no soy muy de meterme en el mar muy lejos de la orilla. Entiendo que es algo que no puede pasar, porque ya sabes que las pelis de miedo no me gustan, pero mira, las de tiburones las paso.
Sí, 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 un poco de suspense.
Sí
que Tiburón creó un antes y un después, que sí. Es insuperable.
Hombre,
prácticamente.
Es que esa música todavía la usamos para todo, ¿no?
Sí, 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 ya crea un poco en la propia piscina, ya siempre la tarareamos. Bueno, hay que decir que esta película, fíjate, estaba antes leyendo un poco sobre el tema, y hay que decir que Spielberg la rodó con 27 años, es una auténtica barbaridad.
Joven, ¿eh?
Muy joven. Luego llegó pues Tiburón 2, El gran tiburón, La venganza en el 87, son como varias secuelas, pero de las que yo creo que nadie se acuerda, ¿no? Está muy superada, está muy por encima Tiburón del 75, que por cierto, estuve viendo en los estudios Universal, pues dónde se rodó, y además los mecanismos con los cuales, pues bueno, pues se rodaba este tiburón mecánico en aquellos años.
Bueno, y que parecía relativamente real, ¿verdad? Porque otras películas posteriores ves animales o seres mitológicos que dices, se canta un poquito, pero esa medio aguanta bien el paso del tiempo, ¿no?
Eso es, sí, sí, la verdad que sí. Además, eso como bien te digo, que con el tema que allá te enseñan, ¿no? Pues mira, pues era un tiburón, se utilizaron varios tiburones con esos mecanismos que hacían, y los ves un poquito rudimentarios, pero es que luego en cámara, está muy bien, la verdad que está muy bien hecho. Ya han pasado bastantes años. En aquellas épocas también se anunció otra, unos años después, en el 81, como Tiburón 3, que nunca fue Tiburón 3, pero pues con esto del gancho de tiburón, pues todos se querían subir al carro, y un italiano cansado de hacer spaghetti western realizó aquella El último tiburón de 1981, que algunos anunciaron como Tiburón 3, pero no es Tiburón 3, ¿no? Aquello era una competición de surf y bueno, pues imagínate, una competición de surf con tiburones de por medio, pues nada, había algo, pues bueno, pues hubo cierto desbarajuste, ¿no? En aquella película, que es para lo que la gente esperaba. Y luego ya cerca de los años 2000, pues hay varias interesantes, si te parece, Alberto, nos vamos de tiempo.
Bien, bien, bien.
Vamos bien, mira, pues tenemos Deep Blue Sea del 99, también muy refrescante, sí. También aquí se incluyen argumentos que luego después también veremos, como es todo este tema de la modificación genética del ADN, que esto también, pues bueno, pues es muy recurrente, ¿no? El típico científico que éticamente no está muy allá y crea pues monstruos terribles, depredadores, modificando este ADN, ¿no?
Uh-huh. Sí, esa me suena, yo creo que la he llegado a ver a cachitos, esa la he llegado a ver también.
Sí, no es de las peores, no es de las peores. Bueno, hay otra que es muy interesante y realmente, ciertamente angustiante, que es Open Water de 2003, y esta sí que podemos decir que es basada en hechos reales, y con algo muy mínimo realmente te ponen los pelos de punta. Tuvo un gran éxito en el Festival de Sundance, que recordemos que su director es Robert Redford, un festival de cine independiente muy interesante, y esto es un hecho que ocurrió realmente en las Bahamas, cuando una pareja decidió pues desconectar un poquito del mundo empresarial y dedicarse bueno pues a bucear. Pero ¿qué ocurrió? Que la lancha que los transportaba, pues debido a un descuido, se alejaron un poquito y luego no los encontraban. Y quedaron en alta mar. Esto es terrible.
Uh-huh. Sí, sí.
Esta pareja en alta mar, flotando allí y bueno, y rodeada de tiburones. Esto es un hecho real y la verdad que es la película con dos personas en flotando en el agua y con lo que se intuye que les acosa, pues es realmente terrorífico esta Open Water, que sí que es ciertamente interesante.
Oye, pues mira, ahí tenemos otra. ¿Cuál es la siguiente en el tiempo?
Bueno, tenemos también, ya pues hablábamos de modificaciones genéticas ya más bizarras, como Sharkman, que aquí tenemos mitad cuerpo de hombre y la cabeza de tiburón, una cosa un tanto bizarra.
Como Aquaman, que no mola, ¿no?
No, mala. Creo que tiene una puntuación de 2,1, o sea, que imagínate, ¿no?
Terrible.
Tremendo. En esa línea tenemos, por ejemplo, Tiburones en Venecia. No hace falta, el título lo dice todo.
No promete mucho.
No promete mucho. Imagínate a los gondoleros apurados en los canales.
Dándoles con el remo.
Dándoles con el remo y por supuesto, no saliendo bien parados. Más temas de hibridación. Tenemos Dinosark. Imagínate, mitad dinosaurio, mitad tiburón, en 2010. Luego ya en 2010 también precisamente tenemos algo un poco más digno, que es Arrecife, producción australiana, en donde pues unos amigos disfrutan navegando en una gran barrera de coral. Y por supuesto, pues bueno, está bien, porque como son unos cuantos, sabes que poco a poco van cayendo. Uno a uno, ¿no?
Que va a haber varios ataques, ¿no?
Eso es. Y luego, bueno, pues tenemos también esta hibridación que comentábamos, de que también funcionó, pero ya son películas, pues como digo, un tanto bizarras, como Sartopus, de 2010, que era un pues mitad tiburón, bueno, la cabeza de tiburón y cuerpo de pulpo, ¿eh? Esto daba mucho juego porque llegaba un poco a la orilla y con los tentáculos, bueno, pues cogía sus presas y se las comía. Algo ya, pues como digo, pues bueno, pues que roza lo ridículo. Esto tuvo dos secuelas, en la que la primera era una especie de luchaba contra otros híbridos, que esto también, bueno, pues está dando en películas de este tipo, de serie Z, que era Sartopus contra pterodáctilo, un pterodáctilo, o sea, una cosa pues un poco también entre una hibridación entre un pterodáctilo, que son estos dinosaurios voladores, y un bicho raro, ¿no? Bueno, pues de este tipo de películas y bizarras, pues a la gente pues les gusta. Y bueno, pues tenemos también Sarnado, ¿eh? Que ya está, es ya seguro que te suena, Alberto.
Sí, este me lo acaba de chivar Víctor.
Sí, Víctor, creo que esta es una joya, esta es la joya de la corona, de lo bizarro, ¿no? Que son, pues bueno, en un tornado llegan tiburones.
No la he visto, pero se está tronchando de la risa, Víctor, te aviso.
Sí, son muy divertidas, ¿no? Son muy divertidas, pues, o sea, tanto es así que tiene 5 secuelas más. O sea, 5 secuelas más tiene Sarnado. Y luego tenemos lo bizarro de lo bizarro, que es Ghost Shark, atención, que esto es impuntuable, que es un tiburón maltratado por un pescador que vuelve en forma de fantasma. Esto es muy divertido. Y te muerde igualmente, ¿no?
La verdad es que hay cosas que casi es mejor no saber. Es verdad que la propuesta puede tener su flow, pero es que temo tanto que luego... ¿cómo evoluciona la película? Sea tan malo que me da miedo ver Miquel, te lo digo de verdad. Pero bueno, las ideas pueden tener su punto, ¿eh?
Y intentan además siempre el gancho de los carteles como muy rimbombantes, pero luego el contenido es nefasto, ¿no? Suele ser así. Bueno, tenemos Infierno Azul, que está bastante bien, sí. El director español afincado en Estados Unidos, Jaume Collet Serra, con Blake Lively como surfera atrapada en un islote que pues quiere ser comida una y otra vez por un enorme tiburón y lucha contra esas adversidades, ¿no? Ese es Infierno Azul de 2016, que podemos decir que más o menos digna, ¿no? Luego también otra divertida, que es Tiburón Blanco 2021, cuando un grupo de amigos pues intenta sobrevivir sobre un bote hinchable, esto también es muy jugoso, y rodeado pues bueno por el acoso de un tiburón blanco. En esta también hay varios y van cayendo. Es un clásico, ¿no? Y poco más, yo creo
y
que...
Y deduzco que ese tiburón blanco no sé qué ha saciado con el primero, ¿no?
No, es otro tipo de... Son todos enormes, con unas grandes fauces, no sé cómo llamarlo, y una mordida tremenda. Que realmente yo creo que en ese hinchable no duraría más de 5 minutos, pero bueno, aquí lo alargan y le dan un poquito de eso, de suspense. Bueno, como digo, películas refrescantes, yo creo que ahora mismo Megalodon 2 no creo que llegue a los 530 millones de dólares de recaudación, pero quién sabe, igual...
Tiene buen rollo, el trailer por lo menos a mí me han entrado ganas de verla, oye.
Eso es, además un protagonista taquillero, ¿no? Como sí. Jason Statham, bueno,
sí. Tiene un
puede funcionar.
Oye, pues bien de tiburones, mejor verlas en la pantalla que en el mar real, ¿verdad?
Sí, desde luego. Yo la verdad que no he visto ninguno, ¿eh? No,
yo tampoco.
No he visto
ninguno. Bueno, miento, sí. Vi uno en Costa Rica en el viaje de novios cuando buceábamos, pero era de los tiburones que no hacen nada.
Qué miedo.
Pero es verdad que ves la forma, te avisa sí, el guía, claro. Nos avisó, oye... no os preocupéis porque es de los que no hacen nada, patatín, patatán, no tiene dientes, pero mirar ahí, tal, tal, y efectivamente veías a un tiburón con su aleta y su forma en la cabeza y decías, ¡voilá!
Sí, 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 no, tiene que impresionar, la verdad.
Sí, sí, la cosica, sí. Oye, ya de paso, antes de terminar, te cambio de tercio, he visto una peli, no sé si llamarla que es de peques, porque la verdad es que no creo que sea solo para peques, pero una peli que me ha molado, que es Super Mario Bros., ¿la has podido ver?
Ah, sí, Super Mario Bros., bueno, a mí me han dicho que está muy bien, ¿no?
Mola mucho, te la recomiendo. Mola mucho, de las que son pelis para peques, pero que los mayores disfrutamos. La verdad es que me gustó. Sí. Luego tengo una que... Dime.
Todo un clásico, además, Mario Bros. ¿Eh?
Sí, porque en su día hubo una película, pero...
Sí, eso es.
En pleno auge de Super Mario Bros., pero no triunfó. Luego hay otra que no sé qué tal está, porque he tenido información contradictoria, gente que me ha dicho que ha ido y que medio bien, bastante bien, y gente que horrorosamente mal, que es Barbie.
Sí, bueno, yo desconecté un poco.
No tengo mucha intención de verla, pero por si acaso habías visto y...
Hombre, a mí me interesó, por ejemplo, la historia que detrás de la creadora de Barbie, que algo también aparece, de la, sí. Lo que es la creadora y los motivos por los cuales pues se llamaba Bárbara, Barbie, de ahí viene... Bueno, es un poco la historia de la creadora que es bastante interesante, ¿no? Mm. Que llevar alguna pincelada ahí. Pero bueno, yo sí que es cierto que ahí un poco desconecté. Pero bueno, está teniendo gran acogida en taquilla, yo creo que eso es bueno, ¿no? Para el cine... Es bueno que tenga esa acogida.
Y luego, por último, te voy a decir una serie que acabo de terminar y que me ha gustado, por si acaso la has visto y opinas igual, y si no, por si acaso la quieres ver, que es El abogado del Lincoln.
Ah, mira, no la conocía, o sea que está... ¿Y dónde la podemos
Netflix.
Ver? Ah, muy bien, apunto. Yo estoy
chula.
Con Succession.
Oh, maravillosa.
Tremendo, ¿eh?
Maravillosa.
No la he terminado, ¿eh?
Yo tampoco, me falta la última temporada... Pero es de las buenas. Me falta parte de la última temporada.
Es bastante ágil, ¿no? O sea, muy, no sé, como el ritmo que tiene, ¿no?
Sí, 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 a mí me
muy
gusta.
Muy coral.
Y temas de empresa, temas de negocios, temas familiares. Está bien. Oye, con muchas veces te van creando problemas y te va creando intriga, ¿verdad?
Sí, también comunicación aparece, ¿verdad? Empresas,
sí.
Comunicación, sí, sí.
Sí, 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 nada, está bien, está bien. Es divertida. Oye, Miquel, pues muchas gracias como siempre. Te esperamos la semana que viene.
Pues encantado, feliz verano, un abrazo.
Feliz verano y cuidado al meterte al mar, ¿eh?
Ahí. Yo meto siempre un poco una patita antes.
Ya me contarás qué tal Super Mario.
Venga, un abrazo.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes.
Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también, progresivas, pero de sol.
Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¡Atención, Navarra! Gran liquidación de muebles, sofás y colchones por reformas en Mercamueble. ¡Hasta fin de existencias! Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono área Plaza Ola, Aizoaín.
Agricultor, prepara tus campos para la siembra.
Encarga tu material de desgaste adaptable a todas las marcas del mercado en Mundiagri, en Tafalla. Mundiagri en Tafalla, Avenida Pamplona 23, frente a Mercadona. Si no tenemos lo que buscas, te lo encontramos. Mundiagri, la tienda de los amantes del campo.
Agosto. Agosto en Pamplona. ¡Qué calor hace!
¡Refréscate! 40% de descuento en piscinas y muebles de jardín. ¡40% de descuento! Solo los días 10, 11 y 12 de agosto. ¡40%! ¡Brutal! Solo productos en stock. Eregui, Polígono Landazábal, Villaba.
Últimos días, últimos días de liquidación de muebles en el polígono de Mutilva. ¿Buscas muebles de diseño a precio de saldo? Liquidación de exposición con descuentos de hasta el 80%. Recuerda, sofás, muebles de salón y dormitorios a precios increíbles. Solo hasta el 26 de agosto. Polígono de Mutilva, calle M, número 40. Ubicados en la antigua tienda de muebles Askia.
Este domingo comienza la Liga, vuelve una ilusionante temporada de Osasuna. Síguela en directo en COPE Más con Fermín Astrain y su particular consejo de sabios. Este domingo a las 5 de la tarde, tiempo de juego navarro, Osasuna a ritmo de rock and roll en COPE Más 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles. Celta Osasuna, el domingo a las 5. ...11 de agosto, viernes, hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla, podemos ayudar a los demás y además te tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
Era un 7 de julio cuando lo vi, me quemaron.
1:48, vamos a abrir tiempo de fiestas, de cultura, vamos a hacer un recordatorio de esas Perseidas que podremos ver la noche del sábado y si nos da tiempo terminaremos con un cierre recordando temas políticos con lo que se nos avecina el lunes y martes en el Parlamento de Navarra. Inés Castresana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes.
Saludamos también a Benjamín Monreal. Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Inés, comenzamos con esas fiestas en Navarra.
Eso es, pues este fin de semana siguen de fiesta muchos municipios de Navarra. Empiezan las fiestas en Abarzuza. A las 12 ha sonado hoy el cohete anunciador y ahora a las 2 también se procederá a la cata de calderetes para el concurso, seguido de una tarde de mus y brisca. Y por la noche habrá un concierto por la banda Edelweiss. También dan comienzo en Uscarres y Uterga. Han sacado hoy los chupinazos, pero serán a las 7. Y después habrá una ronda en Uscarres, Copera. Y en Uterga saldrán con los gigantes y cabezudos. En Abaigar, a la 1:30 será el concurso de recortadores. Y a la misma hora se hará un homenaje a los mayores del pueblo. A las 6:30 habrá guerra de globos de agua. Oh. Para cualquiera que tenga ganas de refrescarse un poquito.
Eso mola.
Y después habrá preparación de calderetes. Así
muy
que el
importante
plan
en los globos de agua, Inés, meterles un poquito de aire después de llenar de agua para que no se exploten al lanzar.
Ah.
Ahí te va el truco. Y si los llenas casi mitad de agua, mitad de aire, es súper difícil que se exploten. Si juegas a pasar con niños, sí, es mejor para que no se exploten.
Pues es buen truco.
Ahí van mis truqui globos.
Lo tendré en cuenta. Pues si me paso por ahí, pues sí lo haré. Y después en Carcastillo, hace casi una hora ha empezado el concurso de calderetes también.
Oh, ¡qué ricos!
El jurado se va a poner las botas de conejo y patata ahora a las 2:30. Y en Arguedas es
el ganador está
mayores.
Invitado a traernos una muestra el lunes.
Efectivamente, le entrevistaremos.
Di que sí.
En Arguedas es el Día de los Mayores y tendrá una comida en su honor en el Casino Recreativo. Y en otros pueblos, hoy es el día pues más dedicado a la juventud. En Arellano y en Azagra van a tener partidos de pelota y una cena popular. Y también se leerá en Azagra, en este caso, el pregón de las fiestas y se lanzará el cohete pues en honor a los jóvenes. Y después también pues hay otros pueblos que deciden centrarse más en los peques. Y entonces hoy a las 6:30 en Funes se abrirá un parque infantil gigante con hinchables, tren, pequeteca, de
mola,
todo.
Mola.
Y la Raga se despide hoy por fin ya de las fiestas con su pobre de mí, que será a la 1:00 a.m. Y bueno, pues siguen de fiesta Fustiñana, Ciga, Jaurrieta, Leitza y Sartaguda, que sigue también ahí en su ambiente.
Un saludo a la buena gente de la Raga. Inés, ahora te escuchamos con las Perseidas. Nos vamos a hablar de cultura con Benjamín. Cuéntanos cuáles son los planes para hoy.
Pues te cuento que de cara al fin de semana en el Festival de las Mureas tenemos hoy en la Plaza Virgen de la O a las 8 el Circo Contemporáneo Corp 3 y a la misma hora en el Parque de la Media Luna el grupo navarro Lilo.
¿Qué es lo que suena?
El sábado a las 8 en el Rincón del Caballo Blanco, cortos de danza, ESO, Farisa y Malditos Night. Rudy Gorosquieta, director de Cultura del Ayuntamiento, nos decía esto.
Esta cita con Malditos Night Dance, pues vamos a intentar que ese binomio de la danza, música, electrónica, pues tenga protagonismo pues también durante 3 fechas.
Y seguro que es un espectáculo precioso.
Seguro que sí.
Cambiando a una agenda más musical, hoy en la Terraza del Baluarte a las 8:30 actúa el grupo Gatibu, que es lo que estamos escuchando. A las 6:30 en la plaza Civicán, sesiones Mr. Lobo con Germán Rubio y su rock and roll sesentero. En la Plaza de la Mujer de Cidur, a las 8, Mielochín, música tradicional del norte de Navarra. En Mendigorría, a las 9:45, por el Festival de Música Internacional de Mendigorría, las sonatas de Brahms para violín y piano, lo que estamos escuchando ahora mismo.
Música
en Acedo algo totalmente diferente, como es Chuchín Ibáñez, hoy a las 10.
Y que te diga el destino que vas a vivir sin mí.
En el cine de verano de Golin Yamaguchi, hoy a las 5 y cuarto, Blanquita. A las 8, La Inspiración, el gran Pirandello. Y a las 10 y cuarto, Jim Jarmusch, Mystery Train.
Ma voi, voi siete Luigi Pirandello.
Para disfrutar en familia, en la Plaza Maravillas Lamberto, a las 10, la película Minions, mi villano favorito. En el Planetario de Pamplona, a las 5, Dinosaurios, una historia de supervivencia. Y a las 6 y media, La noche necesaria. A las 10, en el Ayuntamiento de Sarriguren, Padre Noy, Más que uno, 3. Y a las 8 y media, en las bodegas San Martín
familiar, de... bastante chula, sí.
Sí es. Y en San Martín de Uns, a las 8 y media, En busca del cofre.
Oye, pues una buena agenda cultural para este fin de semana. Gracias, Benjamín. ¿Nos queda algo más?
Iba ya con el tema de las Perseidas, que durante todo el fin de semana, pero sobre todo el sábado por la noche, se van a poder ver. Por ello, en el Planetario Pamplona organiza el sábado un día en torno a este fenómeno. A las 6:30, Fernando Jauregui y Iñaki Ordóñez harán una sesión explicativa sobre este fenómeno. Y a las 8 organiza un bus a Puente de la Reina por 12 € para poder verlas. ¿Y por qué a Puente de la Reina? Javier Armentia, astrónomo del Planetario, nos lo explica.
Bueno, Puente de la Reina, por un lado, es un ejemplo de calidad del cielo nocturno, ¿no? De cómo iluminar bien un pueblo para que se pueda seguir viendo el cielo. Y entonces vamos a estar en el campo de fútbol, que es una superficie estupenda para poder estar ahí cómodo.
Pero si no podemos acudir a Osavidea, estas son las recomendaciones para encontrar un lugar idóneo.
Un lugar oscuro y despejado, es decir, evitar, por ejemplo, lugares donde podamos ver casi todo el cielo, ¿no? Que no tengamos edificios o árboles cercanos o un monte que nos tape gran parte del cielo, ¿no?
Yo seguramente me escapé al balcón de Pilatos, en la Sierra Urbasa.
¿No? Mira qué planazo. Y para ampliar sonidos e información sobre las Perseidas, Inés nos trae más.
Efectivamente, esta noche, bueno, perdón, en la noche de este sábado 12, en las horas previas al amanecer, si te encuentras en un lugar oscuro vas a poder disfrutar de las Perseidas, este fenómeno astronómico que ocurre cada año alrededor de la fecha de San Lorenzo, una majestuosa lluvia de estrellas de la que, con la previsión meteorológica que se espera, se podrá apreciar hasta una estrella por minuto. Pello Oria, delegado de AEMET en Navarra.
Podría haber algo de nubosidad, pero nubosidad puntual, pasajera, con lo cual, pues bueno, parece que entrada la madrugada en todo lo que sería zona centro de la comunidad y mitad sur, en principio parece que los cielos pues permanecerían bastante despejados.
Este fenómeno previsible y esperado por tantos es impresionante, pero ¿qué son exactamente las Perseidas? Joaquín Sevilla, catedrático y profesor de la UPNA, nos lo dice.
Lo que ocurre es que estos días la Tierra está pasando por la estela que dejó un cometa hace unos años al pasar. Dejó una serie de polvillo en el espacio. Entonces la órbita de la Tierra todos los años pasa por esa zona donde está el polvito. Y entonces al entrar esos granos de polvo en la atmósfera, en realidad porque la Tierra va hacia ese sitio donde está, se incendian y generan estrellas fugaces. La zona del cielo donde mayor concentración se produce y de las que parecen venir esas estrellas cuando se mira desde la Tierra es la constelación de Perseo. Por eso se les llama la lluvia de estrellas fugaces las Perseidas, ¿no?
Otra pregunta que también nos podemos hacer es por qué se llaman así, que nos acaba de responder Joaquín Sevilla, por la proximidad que tienen las estrellas de la constelación de Perseo. Desde el Planetario de Pamplona se organizan excursiones todos los años, a las que Joaquín Sevilla ha acudido en más de una ocasión y nos cuenta, Joaquín Sevilla, el plan del planetario.
Lo he hecho muchos años, cuando lo hacía en la zona de Bayún y en algún otro sitio, porque han ido cambiando de ubicación. Y es un plan muy bueno porque te tumbas a ver el cielo mientras te van contando, o sea, otras historias del cielo y de las constelaciones y demás. Y mientras esperas a ver si aparecen las estrellas fugaces, pues lo que ya está ahí te lo cuentan de manera magnífica.
Este año será en Puente la Reina, en el campo de fútbol, y nuestro compañero Benjamín nos lo acaba de recordar. Pero si queremos ir por nuestra cuenta, hay que buscar el lugar idóneo donde podamos ver todo el cielo. Subirse a un monte es una buena opción. Y hay que huir, efectivamente, de las farolas, porque hasta la luna, que estará menguante, va a permitir que este sábado las estrellas sean las protagonistas. Javier Armentia nos da tres consejos clave.
lo único que tenemos que buscar es un lugar despejado, un lugar sin luces y ponernos cómodos, porque la mejor forma de ver las presidas es tumbado, sentado en una tumbona, ¿no? La idea es que con la mirada estemos cubriendo gran parte del cielo, porque las estrellas fugaces de estos meteoros pueden aparecer por cualquier parte del cielo y así pues aprovechamos mejor.
Armentia también anima a llevar algunos deseos preparados, porque seguro que se ven más de una. Si por algún motivo no pudieras disfrutar de las lágrimas de San Lorenzo la noche del 12, no te preocupes, porque el sábado no es el único día para poder disfrutar de las Perseidas. Y si buscas una observación de las Perseidas especial, el domingo 13 en la iglesia fortaleza de Ujue, a las 10 de la noche, se podrá contemplar el cielo, mientras Sevilla y Armentia cuentan historias y se interpretan distintas piezas musicales con arpa y piano.
Planazo. Muy importante, Víctor, si vas a ver las Perseidas, cuando te tumbes, no quedarte dormido, ¿eh? Hay que intentarlo. Y si te parece, terminamos. Nos queda un poquito más de un minuto con un poco recordatorio de lo que va a suceder el lunes en el Parlamento de Navarra.
Eso es. El debate de investidura arrancará a las 9:30 y la sesión del Pleno se iniciará con la comunicación a la Cámara por el presidente del Parlamento, Unai Ualde, de la propuesta de la candidata a la presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite. Después, la candidata expondrá sin limitación de tiempo el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. Una vez concluya, el presidente decretará la interrupción de la sesión, previéndose un receso de media hora. Y una vez reanudada la sesión, intervendrá un representante de cada grupo parlamentario que lo solicite, y en orden de mayor a menor representación por un espacio de tiempo de 30 minutos. La candidata propuesta, María Chivite, podrá hacer uso de las palabras cuantas veces lo solicite. Si responde individualmente, este tendrá derecho de réplica, del mismo modo que si la respuesta es de forma global, estos también tendrán derecho de réplica. Pero solo tendrán 10 minutos de intervención. Con todo esto se procede a la votación secreta por papeletas, que se llevará a efecto a la hora fijada por el presidente del Parlamento, aproximadamente a las 6:30. Y si la candidata propuesta obtiene el voto de la mayoría absoluta, 26 de los 50 miembros del Parlamento, se entenderá otorgada la confianza. Pero si no es así, se tendrán que ver exactamente 24 horas después de la anterior, es decir, el martes a las 6:30, para conseguir que la candidata, María Chivite, tenga toda la confianza de los representantes.
Para ello hará falta esa abstención de Bildu, así que a partir del lunes lo contaremos aquí en COPE Navarra. Inés, Benjamín, muchísimas gracias, fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Llegamos a las 2, siguen con todo lo que les interesa aquí en COPE Navarra.